6 de la mañana, 4 minutos. Sí, efectivamente tenemos un extra, información exclusiva de la FM. Por primera vez en mucho tiempo está con un medio nacional Pablo Beltrán, comandante del ELN, jefe negociador del ELN. Señor Beltrán, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a la FM. Muy buenos días.
Buenos días a ustedes y a esa audiencia por acá en La Habana, a su disposición.
¿Hace cuánto no le habla a una radio colombiana nacional?
Creo que desde que estábamos en Quito.
¿Desde que estaban en Quito? ¿Eso es más o menos hace cuánto? ¿6, 7 meses? ¿8 meses?
Nosotros, no, estuvimos en Quito hasta mediados de abril.
Hasta mediados de abril. Bueno, esta es una coyuntura muy importante, señor Beltrán. Empieza el gobierno de Iván Duque. ¿Qué esperan ustedes del gobierno de Iván Duque?
Bueno, pues como ustedes vieron en la declaración de cierre del sexto ciclo, dice que no hay que dar marcha atrás en todo este esfuerzo de paz. Bueno, ahí me salió en verso. Entonces esperamos que él pues retome las conversaciones. Él es el gobierno entrante, bueno, le pondrá su sello personal, pero que retome las conversaciones.
Señor Beltrán, 6 de la mañana, 5 minutos. Ya hay un anuncio importante por parte del presidente electo Iván Duque. Ha nombrado a Miguel Ceballos, quien va a estar al frente del empalme con el equipo negociador del gobierno. ¿Esperan ustedes una reunión en los primeros días de su gobierno con este equipo del empalme para poder tomar decisiones y avanzar en lo que sería en el séptimo ciclo de negociaciones?
Sí, eso es. El doctor Ceballos lo conocimos desde cuando trabajaba con el finado Ramírez Ocampo en estas tareas de la paz. Y bueno, si ha sido nombrado, pues muy bien. Y esperamos que él, el que él nombre, podamos establecer unas primeras conversaciones a ver cómo sería lo de abrir un séptimo ciclo de conversaciones del proceso de paz que traemos.
Señor Beltrán, si el gobierno del próximo presidente de Iván Duque les propone un sometimiento a la justicia con beneficios jurídicos semejante a los que existieron con las FARC, ¿ustedes aceptarían?
Bueno, pues no sé qué el nuevo presidente que vaya a colocar. Él dijo unas cosas en campaña, después las ha ido cambiando. Nosotros preferimos que con los delegados que él nombre, pues mirar a ver. En términos de justicia, claro que tiene que haber justicia, pero primero que justicia tiene que haber verdad. Y en eso nosotros hemos dicho que el asunto es verdad toda, verdad todos, y sobre eso establecer responsabilidades y que haya justicia.
Señor Beltrán, buen día. De no continuar con una salida negociada al conflicto, ¿no temen ustedes que retorne una especie de política de seguridad democrática que los pueda derrotar por la vía militar?
Pues, por lo general, nosotros en la élite colombiana consideramos que es inteligente. Cada periodo que ha habido este conflicto, todos hemos sacado lecciones aprendidas. Pues vamos a ver, eso que usted dice fue la época del finado Turbay. Vamos a ver el por dónde coloque el carro. Yo lo que le escuché el día que hizo el discurso, el día que ganó las elecciones, dijo que no iba a haber más odios. Y lo contrario a los odios es el diálogo y la conciliación.
Señor Pablo Beltrán, hoy la cúpula del secretariado de las FARC en gran parte está en el Congreso. ¿Ustedes, por qué no seguir esa ruta del desarme, la desmovilización, la reincorporación, como lo hicieron ellos en democracia?
Bueno, la agenda que firmamos en marzo de 2016 en el punto 5 dice que hay que colocarle fin al conflicto armado. Eso está estipulado en la agenda de conversaciones. Y adentro la primera frase dice, vamos a sacar la violencia de la política. Entonces, cuando dice vamos, es plural, y es el Estado, el régimen, tiene que hacer eso, sacar la violencia política, y nosotros, la insurgencia también. Es un esfuerzo de dos partes.
Sí, señor Beltrán, el país tiene todavía grandes dudas sobre qué representa el ELN. Le voy a hacer algunas preguntas para hacernos como nación una idea más clara de en qué están ustedes. Por ejemplo, ¿cuántos son los miembros que tiene el ELN hoy por hoy?
Bueno, en esas estadísticas hay muchas discusiones porque unos dicen unos números, después otros aparecen haciendo un número de bajas más grande que los números de lo que somos. Yo digo que somos varios miles porque este ELN es sui generis. Tenemos guerrilla en los campos, también tenemos militancia en las ciudades. Entonces eso depende del cristal con que se mire.
¿Y cuál es el cristal que usted cree que es el más óptimo para contabilizar el número de personas que hacen parte del ELN?
Bueno, nosotros tenemos varios miles de guerrilleros en los frentes rurales y más bastantes militantes en las ciudades de Colombia. Esa es como mi apreciación, para ser objetivo.
Sí, ¿no se quiere comprometer con un número o simplemente le parece que no es al lugar dar un número ante la opinión pública?
No, porque yo no soy el DANE.
Señor Beltrán, usted habla de miles, pero ese número de miles de integrantes del ELN ha venido aumentando. ¿Qué información tienen frente a las disidencias de las FARC, a estos otros grupos residuales? ¿Han ustedes recibido información que gente que estaba en las FARC ha llegado a sus filas y ha aumentado estas cifras de miles?
No, ese no es el fenómeno, por una razón. Somos como vertientes políticas distintas y los que han estado dentro o fuera de la FARC prefieren seguir como en paralelo con nosotros. No ha habido ningún tipo ni de pedidos de incorporación ni algo por el estilo.
Señor Beltrán, ¿ustedes tienen presencia en Venezuela?
¿Aló?
Señor Beltrán, ¿me escucha bien?
Sí, ya lo escucho bien.
Gracias. La pregunta es, ¿ustedes tienen presencia en Venezuela?
Bueno, vea, yo he dicho que esa frontera de 2.200 kilómetros está llena de comunidades que son binacionales. O sea, no solamente los Wayú y el resto de etnias son binacionales, sino en general todas las familias nacen sus hijos y los bautizan en ambas partes. Entonces, y nosotros tenemos presencia en toda la frontera, entonces esa es la primera realidad. Y la segunda realidad es que históricamente ha habido una migración muy grande de Colombia a Venezuela por dificultades económicas, por el conflicto. Los cálculos más modestos dicen que hay 5 millones de colombianos en Venezuela, y entre todos esos desplazados y refugiados, pues también va gente que simpatiza con el ELN.
Señor Beltrán, ¿qué tipo de apoyo han recibido ustedes del gobierno venezolano?
Bueno, hace dos días el presidente Santos, en una entrevista con la agencia francesa de prensa, dijo que gracias al apoyo de Venezuela había podido adelantarse el proceso de paz con la FARC y también con el ELN. Eso es lo central. Los protocolos de seguridad nuestros indican esto, o sea, están firmados con el gobierno colombiano, que cuando alguna delegación de paz del ELN tiene que ir a cualquier parte, a Brasil o a Quito o ahora a La Habana, es el gobierno de Venezuela el que recibe esa delegación en su frontera y la traslada hasta donde sean los sitios de reunión.
Claro.
Eso se llama el protocolo de desplazamientos. Y esos costos, una parte los asume Venezuela y otra parte los asume el grupo de países de acompañamiento, de apoyo y cooperación.
Sí. Nos respondió usted hace algún instante que tienen presencia en toda esa zona de frontera, es decir, a lado y lado en territorio colombiano y en territorio venezolano. ¿Por qué la Guardia de Venezuela no los persigue a ustedes?
No solamente no los persigue, sino que en los últimos 2-3 años hemos perdido una buena cantidad de mandos nuestros del ELN en esa frontera a manos de las Fuerzas Armadas de Venezuela. O sea, eso es un cuento que no nos persigue.
Señor Beltrán, ¿de dónde provienen sus ingresos? ¿Cómo se financian ustedes?
Bueno, en todas las partes de Colombia hay mucha gente que aporta voluntariamente y otra gente que paga unos impuestos. O sea, nosotros también tenemos una DIAN. Eso es. Entonces, cada actividad económica considera que nosotros prestamos en cierta forma un servicio de seguridad y entonces en compensación a ese servicio hay un aporte económico.
¿Cómo son esos aportes voluntarios a los que usted se refiere?
Pues en Colombia nadie aporta voluntariamente impuestos, porque impuestos quiere decir que hay una imposición. Pero sí hay mucha gente que en Colombia le hace aportes voluntarios al ELN. Ahora, esa lista, pues claro, eso es confidencial, eso no es para estarlo diciendo por estos medios.
Señor Beltrán, ustedes, ¿cuántos secuestrados tienen hoy por hoy?
Bueno, yo soy de una delegación de paz acá en La Habana. No le podría decir, hace varios meses no estoy en Colombia y no es mi tarea, pero son un poquito. Yo siempre he dicho que sobran los dedos de la mano para hacer esa estadística.
La última vez que usted tuvo conocimiento de ese balance, ¿cuántos secuestrados tenían?
Vuelvo y le digo, no pasan de los dedos de la mano. Aquí han venido algunas familias, han preguntado, nos han puesto casos, y esos casos no pasan, como le digo, de los dedos de la mano.
Señor Beltrán, ¿hay menores de edad en sus filas?
Bueno, hay una cosa que se llama derecho internacional humanitario. Ahí se colocan unos topes de edad para esas incorporaciones y el ELN cumple esos topes de no incorporar menores de 15 años. Eso se mantiene porque eso hace parte de los reglamentos internos del ELN.
Pero, señor Beltrán, en Colombia los jóvenes y los niños son menores de 18 años. Los menores de edad son menores de 18 años. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes han reclutado niños menores de 18 años?
Bueno, le voy a decir que la palabra reclutar es cuando alguien se lleva a otro a la fuerza para la guerra. Eso no lo hace el ELN. Aquí el que entra al ELN entra voluntariamente, y cuando se quiere ir, sale voluntariamente. Ese es el tipo de participación de la gente, hombres y mujeres, en el ELN.
Señor Beltrán, ¿continúan ustedes con células urbanas en las principales ciudades y con el reclutamiento al interior de las universidades públicas?
Vuelvo y le digo, nosotros no reclutamos. O sea, todo el que quiere hacer parte del ELN pide ingreso, y cuando se cansa, pide la salida. Eso es tanto en las ciudades como en las zonas rurales.
6:17 a.m, estamos hablando con el jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán.
Señor Beltrán, ¿por qué persistir en la lucha armada?
Bueno, el ELN desde el año 89, nosotros hacemos congresos nacionales, tomó una decisión: hay que buscar una solución política del conflicto. Eso hemos hecho con varios gobiernos, eso es, aspiramos a que se haga con el del presidente Duque, porque hay que pasar la página de la guerra. Y en concreto, en el gobierno que está saliendo, pactamos un cese bilateral bajo esta premisa. Lo más importante es que las conversaciones de paz se hagan bajo el paraguas de un cese bilateral. Entonces, por eso se hizo ese esfuerzo de dejar lo más completado posible un pacto de nuevo cese bilateral.
Atentar, secuestrar, ¿eso le da fuerza a la negociación? ¿Les da fuerza a ustedes en la negociación?
Cuando nosotros nos sentamos por primera vez con un delegado del gobierno de Santos en agosto de 2012, nos colocaron tres condiciones: que los diálogos se hagan de manera directa, que se hagan en el exterior y que se hagan en medio del conflicto. Nosotros dijimos, pedimos que las negociaciones se hagan en medio de un cese bilateral. Entonces se hacen las conversaciones para que se acabe el conflicto, no para que se perpetúe.
¿Cuáles son los gestos de paz que podemos esperar de ustedes durante las negociaciones?
Bueno, Bueno, mire, recientemente se hizo un cese bilateral de 101 días. Todos los compromisos que hizo el gobierno en general los cumplió. Todos los compromisos que hicimos en el ELN en general se cumplieron. De todas las regiones nos dijeron, hombre, qué bueno volver a tener unas navidades en paz. Esperamos de que se pacte otro cese bilateral. Y en eso estamos.
Señor Beltrán, ¿ustedes están dispuestos a aceptar la mediación de las FARC?
Yo no sé. Pues nosotros tenemos comunicaciones con las FARC y aprendemos del proceso de paz que ellos hicieron y que ellos están desarrollando. Aprendemos tanto de lo que ha funcionado como de lo que no, porque son lecciones aprendidas todas.
Señor Beltrán, ¿el ELN sí está cohesionado, está representado todo en la mesa de negociaciones que se adelanta con el gobierno? ¿Por qué le pregunto esto? Sabemos que hay bloques como el del Chocó, el del Catatumbo, que no están de acuerdo con la negociación. Y, por ejemplo, cuéntenos, ¿cuándo fue la última vez también que usted pudo hablar con el señor Nicolás Rodríguez Gavino?
Bueno, vea, cuando usted hace un acuerdo, si usted lo cumple, dice, ve, si están unidos. Y eso fue lo que ocurrió. Todos los acuerdos que hemos firmado en esta mesa, todos los frentes los han cumplido. ¿Que hay dudas e inquietudes? Por supuesto, porque es que nosotros, aquí al interior nuestro hay debates y hay discusiones y hay democracia. Y cuando hay muchas cosas que no funcionan del proceso de paz y cuando hay incumplimientos, los frentes nuestros dicen, hombre, esa gente con que se está hablando no son tan buenos cumplidores de la palabra. Entonces, sí hay debates, pero hay cumplimiento de los acuerdos.
6:21, estamos hablando con Pablo Beltrán, jefe del ELN. La siguiente pregunta tiene que ver, señor Beltrán, con las condiciones que ha planteado el gobierno que asume el próximo 7 de agosto. Ha planteado unas líneas rojas para continuar con la negociación, y una de ellas está relacionada con la concentración del ELN en un mismo lugar. ¿Ustedes estarían dispuestos a aceptar esas condiciones y esa en particular, o eso podría significar el rompimiento de los diálogos y que ustedes se levantaran de la mesa?
Pues vea, cuando hay negociaciones entre personas, entre empresas, entre estados, en este caso entre estado y la insurgencia, nunca se usa que el otro, antes de sentarse a hablar, le ponga a usted exigencias. Eso no cabe. Porque si uno va a negociar, quiere decir que uno va a escuchar el otro qué términos coloca, y sobre esos términos que cada uno coloca se sacan líneas medias. Entonces, cuando usted coloca ese tipo de dictados, eso se aparta de lo que se llaman las costumbres de la negociación.
Señor Beltrán, justamente ese tipo de condiciones y esas posiciones que ya ha hecho públicas y evidentes el gobierno del presidente Iván Duque incidieron para no lograr llegar a un acuerdo en el cese del fuego con el gobierno saliente.
Bueno, con el gobierno saliente avanzamos entre un 80 y un 90% en pactar las condiciones para un nuevo cese del fuego bilateral. Digamos que falta un 10%, si son puntos difíciles. En eso se ha seguido trabajando. El gobierno colocó un equipo de generales activos a eso. Se le ha puesto bastante seso de parte nuestra también. Y como son puntos difíciles, pues hay que echarles otra ronda de debate y de negociación para que salgan. Esos fueron los términos en que se hicieron las discusiones aquí en La Habana sobre el cese al fuego bilateral.
¿Y cuáles son esos puntos difíciles, ese 10%? ¿Qué incluye ese 10% que no se ha podido acordar?
Bueno, por ejemplo, nosotros estamos muy preocupados con la matanza de líderes sociales. En el mes de julio mataron más de uno por día. Eso nunca había ocurrido, ni siquiera cuando fue el genocidio de la Unión Patriótica. Cuando estuvo aquí Juan Camilo Restrepo, le dijimos, hombre, el Estado debe asumir compromisos serios de neutralización de ese genocidio. En ese momento ellos hicieron unos compromisos frente a este asunto de neutralizar el genocidio de líderes sociales. Nosotros en este cese también volvimos a colocar el tema sobre la mesa, y claro, es un tema que es difícil porque desde el gobierno dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver, y nosotros decimos, hombre, revisen y verán que si tienen algo que ver. Por ejemplo, hace unos días hubo una masacre por ahí en un pueblo perdido de Norte Santander. Entraron tres carros de tipos armados con pasamontañas, pasaron por retenes militares y policiales, mataron 9 personas. Entonces, esos jefes militares y policiales tienen que responder porque se hizo en su jurisdicción. Eso se lo dijimos nosotros a la delegación del gobierno en la discusión del cese.
Señor Pablo Beltrán, comandante del ELN, el gobierno de Santos, el gobierno saliente, el presidente Juan Manuel Santos, hizo todos los esfuerzos para mantener la negociación hasta estos últimos días. ¿Ustedes sí correspondieron a dicho esfuerzo?
Pues yo pienso que eso lo tiene que decir Gustavo Bell, que era el jefe de la negociación, pero en el caso nuestro, y pienso que hicimos todos los esfuerzos de aproximación para que este cese saliera, si no, no hubiéramos llegado a ese 90% de los acuerdos. Ahora, los mejores testigos de eso son 10 países que están de testigos de honor de esa negociación, que son los garantes y los acompañantes, porque ellos incluso asisten hasta las reuniones de las submesas y equipos en que se divide la mesa para trabajar temas específicos. Entonces ellos son los testigos de excepción y se dan cuenta a ciencia cierta de cuánto se mueve cada parte en las discusiones.
¿Y ustedes cómo definen, digamos, en este mismo contexto, cómo definirían al presidente Juan Manuel Santos y, por supuesto, qué le pedirían al gobierno entrante o al gobierno de Iván Duque?
Bueno, el gobierno saliente en un principio comenzó con mucha fuerza en estos temas de la paz, pero al final mi impresión es que esa élite lo fue dejando solo. Ahora entra un gobierno, como es que dicen, Coba Nueva barre bien, esperamos que tenga pues toda la fuerza y el respaldo para que se le dé continuidad a este esfuerzo por pasar la página de la guerra en Colombia. Entonces, esa es la expectativa nuestra.
Señor Beltrán, desde marzo, la región del Catatumbo, y probablemente antes, ha sido un sitio de confrontaciones entre el ELN y el EPL. Y usted ha hecho referencia a uno de los incidentes, me imagino que es lo de la masacre del Tarra. ¿Cuál es su visión frente a lo que está pasando en el Catatumbo?
Que nosotros tengamos contabilizados en el Catatumbo pasan de 10 como las fuerzas que están armadas. Eso es un gran corredor de todos los tráficos, como todas las fronteras y todos los puertos, y claro, es una región muy abandonada por el Estado. Es la segunda región de Colombia que más cultivos de coca tiene, donde hay unos acuerdos de sustitución voluntaria de esos cultivos que el gobierno con mucha dificultad logra cumplir. Entonces es una situación muy compleja. Y dentro de ese contexto es que ocurre la masacre del Tarra de los días pasados.
¿Ustedes tuvieron algo que ver en esa masacre?
¿Cómo se le ocurre? No, nunca, jamás. O sea que si ha habido algo que en que el ELN haya sido claro es que no dirigir sus armas contra el pueblo, contra la gente. Entonces ese tipo de modalidades ya se conocen en Colombia, y eso es una tecnología, matar la gente en los sitios de diversión y matar la gente en los fines de semana. Si usted mira los datos de matanza de líderes sociales, en los fines de semana se multiplica por 3 la cantidad de los que mueren.
Sí,
entonces eso no es de nuestra política.
Usted dice que una política del ELN es no dirigir sus armas contra el pueblo. Los militares también son pueblo.
Sí, claro. Y cada colombiano que muere es un colombiano y no debe morir, sea policía, sea soldado, sea guerrillero. Por eso es que hay que buscar una salida política a este conflicto, y para eso se hacen estas conversaciones.
Usted menciona que hay por lo menos 10 grupos armados en la zona del Catatumbo. ¿Qué papel tiene el grupo de personas que conforma el ELN en esa región del Catatumbo? ¿Qué están haciendo ahí?
Bueno, mire, los frentes nuestros en el Catatumbo nacieron desde los años 70. Siempre se ha acompañado todo el proceso de organización social y política de esa población. Ahí hay una comunidad muy grande indígena que es binacional. Y si cualquier día usted puede ir por allá, pregúnteles quién se ha puesto a que el resguardo de ellos se llene de coca, o quién los ha apoyado para que les respeten el límite del resguardo. Entonces es un poco, ese es el trabajo nuestro, acompañar a la gente. Nosotros tenemos una consigna siempre junto al pueblo, y lo mismo se está haciendo con los cultivadores de coca, porque los campesinos no tienen otra alternativa, lo mismo con los pescadores. El Catatumbo lleva 100 años de explotación petrolera. Yo quisiera decirle los datos de todo el petróleo que han sacado de ahí. Es una de las regiones más miserables de Colombia. Entonces, por eso es que en Colombia salir de la pobreza, cualquier pobre demora 13 generaciones, 330 años para salir de la pobreza. Eso lo acaba de decir la OCDE esta semana.
Señor Pablo Beltrán, es cierto, es justas, son justas mejor las aseveraciones que afirman que ustedes están también tras el negocio del narcotráfico.
No, eso sí, estamos en todas las zonas donde los campesinos cultivan coca, pero otra cosa es que nosotros estemos involucrados en esa cadena. No, eso no es cierto, y lo pueden decir en cada rincón de Colombia. Nunca usted va a ver que un frente de Colombia, de RLN, está involucrado en ese tráfico. Sí estamos en las regiones donde los campesinos cultivan la coca, eso sí, pero otra cosa es que nosotros seamos exportadores o procesadores o un cartel. Sí. Eso no es cierto.
¿Y cuál es su relación con estos campesinos que cultivan coca? ¿Les cobran impuesto por seguridad con esa agencia que usted hace símil a la DIAN?
No, no. Por ejemplo, sigamos con el ejemplo campesino. Hay unos programas de sustitución de cultivos y nosotros acompañamos esos programas. Organizamos a la gente para que participe. A los tipos que van a comprar el producto, las hojas, a ellos somos los que les cobramos un impuesto y no los dejamos entrar a la zona, sino que esos impuestos se cobran es en la salida de la zona de esas hojas de coca. A esos son los que se cobran impuestos, no al que raspa la hoja o al que la siembra.
6 de la mañana, 31 minutos. Para terminar, quisiera preguntarle sobre su percepción de lo nacional. Esto basado en que cada vez que se leen documentaciones, estudios, sondeos sobre el nivel de aceptación que tiene el ELN o las FARC, se encuentra uno con que son de las instituciones o grupos más repudiados del país. ¿Qué piensa usted sobre que en el país la gente los quiera muy poco o casi nada?
Bueno, pues eso no está bien, pero usted que es periodista sabe que también las encuestas, no toda la gente pobre en Colombia tiene teléfonos para contestar las encuestas, ¿cierto? Y habrá muchos colombianos que no piensan así, y yo lamento pues que esos sean los resultados, pero que también lamento que se induzcan los resultados. Y lo concreto es que tratamos, ahí sí como dicen en mi pueblo, de portarnos bien y no ser dañinos para la gente y buscar que Colombia cambie. En eso es que anda el ELN.
Sí, ahora, olvidémonos de las encuestas. Si uno simplemente ve el resultado de las elecciones pasadas en las cuales se elige a un candidato que principalmente no está de acuerdo en la manera en que se están llevando las negociaciones de paz y también hace referencia al resultado real, verdadero, al de las urnas, que ocurrió sobre plebiscito, se da cuenta que los colombianos no le caminan, o la mayoría de los colombianos no le caminan a las negociaciones de paz, lo que podría dejar sin aire o sin incentivos continuar las conversaciones de paz con grupos como el ELN. ¿No le parece que el país ha llegado a un punto en que está muy cansado, muy deteriorado en continuar negociaciones de paz como para darse el lujo de extenderlas, extenderlas y extenderlas?
Bueno, a mí me parece que en esto hay que hacer honor a la verdad. Hay 18 millones de colombianos que consideran que votar no cambia nada para la vida de la sociedad colombiana, porque eso no votan. esos son muy importantes. Hay 10 colombianos que votaron por el presidente Duque y que tienen una posición como la que usted dice frente al proceso de paz. Y hay 8,5 millones de colombianos que votaron por el otro candidato, por Gustavo Petro, y que dice que la paz son cambios. Entonces hay 3 grupos de colombianos, escucharlos a los 3 es muy importante, y no uno solo.
¿Ustedes están dispuestos, señor Beltrán, a pedir perdón a sus víctimas, a pedirle perdón a los colombianos?
Claro, por supuesto. Cada vez que nosotros nos hemos equivocado o hemos hecho cosas graves contra la gente, lo hemos reconocido. No nos tienen que encañonar para que reconozcamos errores, y hemos pedido perdón. O sea, nosotros no nos tienen que empujar para hacer eso.
Señor Beltrán, 6:34. En esta última pregunta, muy corto y muy contundente en su respuesta, ¿cuánto tiempo van a esperar que el gobierno Duque decida si continúa o no con las negociaciones?
¿Usted se acuerda cuánto esperó el coronel Buendía para que le llegara una carta?
No, señor.
Bueno, no, estamos dispuestos a esperar lo que sea.
Señor Beltrán, veo aquí en el Twitter de la periodista Salud Hernández, que ustedes tuvieron secuestrada, que adjudica el hecho de la masacre reciente en el Catatumbo al ELN, incluso da nombres. Dice, los mandos son Daniel Ovilkin, Rumbala, Mario Tigre, y pone entre comillas, están actuando igual que los paramilitares, no representan a los campesinos, matan y desplazan líderes sociales. ¿Algún comentario?
Yo le hago una apuesta a la señora Hernández. Más temprano que tarde vamos a demostrar, primero, quiénes fuimos. Pues quiénes fueron los que hicieron esa masacre y que nosotros no fuimos. Porque estamos investigando y estamos en el terreno. Ella mantiene en Bogotá. Entonces, que quede constancia en la FM, que la estoy retando a hacer una apuesta para demostrarle que no fuimos, y quiero que ella me demuestre que sí fuimos, y que diga cuál es la apuesta.
Señor Beltrán, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista de casi media hora que logramos acá en la FM. Muy amable.
Bueno, muy amables a ustedes, y gracias por su paciencia y a la audiencia, por aquí a su disposición siempre.
Muy gentil, 6:36, una conversación muy importante y muy trascendental. Tenemos más noticias.